Escuchan Canal Sur Radio en Jerez. Nuestros estudios están en la calle Corredera número 53. Nuestro teléfono 956-03-4100. Canal Sur Radio, la voz de Andalucía.
De lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, en Canal Sur Radio, Estación de Penitencia, la Semana Santa de Jerez, con Enrique Víctor de Mora.
Muy buenas noches, Jerez Cofrade, en este miércoles 5 de marzo del 2008. Esto es Estación de Penitencia en el 104.8 de la frecuencia modulada. Reciban un saludo de quien les habla, Enrique Víctor de Mora, y al otro lado de los controles de sonido, una noche más, con nosotros nuestro querido amigo y compañero Marcelino Fernández. Una noche más con todos ustedes tras el paréntesis del fútbol internacional de ayer, que desgraciadamente perdió un equipo andaluz, que perdió el Sevilla, el equipo de nuestros amores, ya saben ustedes, el equipo de los amores de David y de un servidor. David, al que saludamos ya y que está como siempre con todos los papeles de noticia. David, buenas noches.
A la paz de Dios, amigo Enrique.
Bueno, pues hubo mala suerte, pero otro año será.
Bueno, lo importante es estar ahí.
Está ahí. Nuestro invitado habitual en todas estas noches, Fernando Barrera, buenas noches.
Buenas noches, Enrique.
Esta noche es una noche quizás un tanto especial en nuestro programa, porque hace tiempo, yo les confieso, que hace tiempo que queríamos realizar, hacer un programa de estas características. La Semana Santa es una manifestación de fe popular, una manifestación de fe, de arte, del pueblo, de la sociedad civil. En ella participan numerosas personas, algunas de ellas muy comprometidas a nivel de hermandades y cofradías en sus juntas de gobierno, que son, por así decirlo, el brazo ejecutivo de todo lo que sucede en los días grandes de la Semana Mayor. Pero la Semana Santa también es vista, también es disfrutada, también participan en ella muchas personas, una pluralidad de personas que, no estando directamente vinculadas o no en primera línea en las hermandades y cofradías, sí participan, disfrutan de ella y son observadores privilegiados, no solo de esos 7 días o esos 6 días de la Semana Santa, sino también de todo lo que acontece en torno a nuestras hermandades y cofradías. Nosotros esta noche queremos cambiar un poco, solo un poco, la perspectiva y analizar precisamente la Semana Santa. Hemos titulado este programa, o esta emisión, o este formato, que trataremos de repetir en años sucesivos, la Semana Santa de Jerez desde otras perspectivas. Desde las perspectivas de personas, como decimos, que no siendo cofrades de primera línea o no siendo o no estando vinculados a las hermandades y cofradías, sí participan de ella desde otra perspectiva, la observan y observan el devenir y todo lo que acontece en torno a nuestras corporaciones nazarenas. Para hablar con ellos, para hablar de Semana Santa, con estos tres invitados que hoy nos acompañan, tenemos pues toda nuestra hora por delante. Pero no quisiéramos dejar pasar esta hora sin que, como suele pasar en otras ocasiones, el tiempo nos vaya comiendo y David Montes pues se vaya a enfadar conmigo, porque yo, y solo yo, soy el culpable de que él no pueda dar las noticias de actualidad de todo lo que viene aconteciendo estos días. Así que, David, yo te doy paso, en primer lugar, para que luego no haya problemas.
¡Qué bien te ha venido! Ah. Pues mira, decirte, Enrique, que hoy miércoles 5 de marzo tenemos de culto a la hermandad de las Tres Caídas. Y hemos tenido también una presentación del cartel de la Semana Santa del Tabanco a las 9 de la noche, hace un ratito se ha presentado. Y también reseñar que hoy, en el transcurso del quinario de la Hermandad de las Tres Caídas y dedicado a la Virgen de los Dolores, se ha presentado un cartel de Antonio Vargas Perdigones donde han podido asistir todos aquellos que hayan ido a la al culto y obviamente al acto de la hermandad que radica en la iglesia de San Lucas. Desde el Consejo nos llegó anoche un mensaje al móvil y nosotros lo transcribimos tal cual nos llegó, porque José Luis Sánchez así nos se ha encargado esta mañana de recordarnos tanto esto como otra cosita más, que es que a partir de hoy en horario de 10 a 1 y de 7 a 9 se pueden retirar en la sede del Consejo, en la Plaza Peones, las invitaciones para el almuerzo del pregón y que el coste del mismo, el coste del cubierto, se cierra en 40 euros para este año. Mañana
vamos a decirle al Consejo que, y sobre todo a los que se encarguen de gestionar y de organizar la comida del pregonero, que cuiden algunos detalles que el año pasado tuvieron que cuidar más y sobre todo que aprieten un poquito las clavijas al catering, que luego pasa lo que pasa.
Esperemos
y todos
que,
nos entendemos.
A ver, se han tomado nota y el catering toma obviamente a buen recaudo las indicaciones, esperemos que sean...
A ver si el lunes no tenemos que hablar del catering escaso como el del año pasado.
Hombre, también en el Consejo se presentó ayer por la tarde una nueva etapa del boletín de las cofradías, que tiene al señor de la Clemencia en la fotografía de la portada, es el señor de la Clemencia en el Via Crucis del Consejo del pasado primer lunes de Cuaresma. Decir que el boletín es el número 11, que se podrá encontrar pues en los sitios habituales, en los kioscos habituales, y aquellas personas que estén suscritas al mismo, pues esperemos que cada uno lo vaya digamos recibiendo en su casa, ¿no? Y Andrés Cañada, Gabriel Álvarez, Francis Cartel y Antonio Montesinos son los que se han encargado en este caso de darle vida a este boletín que viene a través de gestionado por la empresa de David Cervilla, ¿no? También decirte, y lo recordaremos durante toda la semana, pues que una de las más importantes personalidades del mundo eclesiástico en nuestro país, que es el nuncio de su santidad, su eminencia reverendísima, Monseñor Manuel Monteiro de Castro, pues oficiará la función principal de la Hermandad de la Defensión,
sí,
este
señor,
próximo domingo, que va a coincidir con el pregón, y va a ser una pena no poder,
y digo yo,
no poder estar en los dos sitios,
ya,
¿no?
Ya lo dije yo ayer, Exacto, pero claro, nosotros... que yo, que soy fundador de la Defensión, no estoy muy de acuerdo con esto, pero claro, ha sido por lo visto la imposición, porque bueno, el nuncio no podía venir otro día.
La Junta de Gobierno así lo ha decidido y obviamente nosotros no podemos hacer otra cosa que respetar la decisión de la Junta.
Y ahora pregunto yo, maldad, si están en la función principal de instituto, ¿cómo es que han pedido 12 entradas para el pregón?
Pues oye, lo mismo mandarán una representación, ¿no? Lo mismo que sale la hermandad de la Piedra, una representación de la Buena Muerte y viceversa.
Vale, te lo admito.
Mira, una cosa importante que nos despertamos esta mañana, porque cita la fuente, lo leía esta mañana desayunando en el periódico de La Voz, que es que hay una plataforma ciudadana que propone declarar la zona de lo que es la ermita de Guía como bien de interés cultural, y ayer martes hubo ya un encuentro del delegado de urbanismo Juan Pedro Crisol y la delegada de cultura Lori Barroso a este respecto. Hombre, la zona, si llegan a sacar a la luz lo que se está descubriendo, antigua calzada y demás, interesante como mínimo parece, ¿no?
¿Y tú crees que con las banderas de la constructora puestas ya van a parar?
Hombre, una vez que hay edificio, ¿no? Bueno, cuatro de metal construcción está muy cortita, ¿eh? Estamos aquí la cosa que... bueno, la cosa regular, ¿eh? Vamos a dejarla
ahí. Doctores en economía tenemos esta noche y en otras cosas que nos podrán...
Exacto, te puedo contar yo a ti dos o tres cositas también. Mira, y hay una cosa que se nos escapó a nosotros el lunes de comentar, y ya con esto prácticamente, Enrique, termino, que es que se le entregó el pasado domingo la medalla de oro.
La medalla de oro.
De
a Paco González.
A Paco González, de la Hermandad del Transporte. Digo que
no ha aparecido hoy en Cofrademanía, se lo tenían muy callado, ¿eh?
Lo tenía ahí Andrés guardado en la recámara y lo hemos visto hoy. Obviamente, se cita obviamente una noticia que ha sacado Andrés que por sorpresa, pues Paco González se encontró con el reconocimiento de esos 16 años que tenía en su Hermandad del Transporte.
Pues desde aquí nuestra.
El padre fue fundador de la Hermandad.
De la Hermandad del Transporte, sí.
Juan
señor.
González se llamaba. Y además un hombre entusiasta al máximo, ¿eh?
Pues desde aquí nuestra felicitación al amigo Paco González, que precisamente estuvo en uno de nuestros primeros programas para glosar la figura del que en ese momento era recientemente fallecido Diego Conde, que falleció hace un mes aproximadamente, un mes y medio. Bien, nosotros vamos a pasar ya a la tertulia de invitados, por orden aleatorio. A mi derecha, Rafael Padilla. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches.
Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, catedrático de Derecho Mercantil, presidente del Consejo Económico y Social de Jerez. Antonio Arcas,
muy buenas noches.
Su primer título, que quede constancia, padre de familia numerosa de las antiguas.
Ahí,
porque voy, ¿cuántos niños tienes, Antonio?
Cuatro.
Cuatro. Bien.
Hoy día es una barbaridad. Antes estaba bien visto. Estaba normal. Hoy es una barbaridad.
Antonio Arca es doctor en economía, profesor de la Universidad de Cádiz, el campus de Jerez, y director del Observatorio Turístico. Y a su lado, Luis García Ruiz. Buenas noches, Luis.
Hola, buenas noches. ¿Qué?
También doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Cádiz, en el campus de Jerez. Ha sido presidente de FEDE Jerez, del Consejo Regulador. Y en la actualidad, aparte de su labor docente como catedrático, es miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, del Consejo Andaluz de Universidades y miembro del Consejo Económico Social Nacional. Bueno, yo quería, ante todo, agradeceros vuestra presencia esta noche aquí. Sé que sois personas de mucho trabajo, de muchas ocupaciones, de muchas cuestiones importantes, que el tiempo que os queda se lo tenéis que dedicar a la familia. Y bueno, yo os agradezco que estéis esta noche aquí, porque para nosotros es... todos los invitados que vienen al programa son para nosotros un privilegio. Pero vosotros, por vuestra posición, por lo que representáis en Jerez, y tengo que decirlo así, Y por el valor de vuestras opiniones como observadores de muchos fenómenos, entre otros del fenómeno de la Semana Santa y de las manifestaciones de fe de la Semana Santa, pues sois un auténtico lujo para un programa como este. Yo estoy muy satisfecho de que estéis esta noche aquí. Yo empezaría desgranando un poco por la vía sentimental, a ver si vamos calentando el programa cofradieramente y descubrimos a los cofrades que lleváis dentro, algunos de ellos. Bueno, yo en el caso de Luis tengo que decir que una persona que ha sido cargador del Cristo de la Aspiración, esa persona es cofrade ya para toda la vida. O sea, que eso ya es algo que casi imprime carácter. Pero yo os preguntaría, un poco para ir adentrándonos en el programa, ¿qué recuerdos tenéis vosotros de las Semanas Santas de vuestra niñez, de la Semana Santa de cuando erais niños, del Jerez de hace no tantos años, porque no sois tan mayores, del Jerez vamos a decir del Jerez de hace algunos años, que empiece...
Del siglo pasado.
Del siglo pasado.
Que es poco tiempo.
Que es poco tiempo. ¿Qué recuerdos tenéis?
Yo guardo magníficos recuerdos. Yo no soy cofrade, lo he sido en mi juventud, pero lo que soy es espectador habitual. Es decir, tengo 52 años. Pues no he faltado a ninguna Semana Santa de Jerez, ninguna. Las 52 que han pasado por mi vida he estado.
¿No, ¿No te ha puesto malo?
Ni malo, ni me he puesto ni malo.
Yo una, yo me puse malo una.
Y bueno, recuerdo la Semana Santa de niñez y de juventud de una forma muy distinta de las que recuerdo ahora. Ahora son Semana Santa con niños y con personas mayores y son más estáticas. Pero de niño recuerdo que siempre me encantó ver las cofradías por las esquinas y demás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me parece que desde el punto de vista de lo que en la calle se pone, y si me vais a permitir la barbaridad, entre comillas, un espectáculo insuperable.
No, es un espectáculo, yo siempre he mantenido, vamos a ver, desde el estricto sentido del concepto de espectáculo, la Semana Santa es un espectáculo.
Lo es.
Algo que mira en los ojos, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? ¿Y tú, Antonio? Bueno, tú tienes que contar esta noche una anécdota cofradiera, porque es una anécdota cofradiera, ¿eh?
Sí.
Que es digna de figurar en los anales de estos libros de anécdotas cofradieras, de estos de tipo Garrido Bustamante, Días de Cofradías y demás.
Yo lo que no sé si por orden de categoría humana, personal y académica, debería de continuar en la exposición nuestro querido profesor Don Luis.
Tú me vas a permitir que yo te diga que tú eres un cachondo.
Muy cachondo, totalmente.
Me encanta.
Es una de mis vitaminas de la vida.
El humor y el reírme. Bueno, ¿tú qué recuerdos guardas de la Semana Santa de tu niñez?
Yo, mira... me considero una persona que ha evolucionado mucho y tengo muchas etapas en la vida. Y cuando hablamos de niñez, pues bueno, yo recuerdo...
Niñez, adolescencia, juventud. Vamos a englobar ahí una trilogía amplia.
Yo recuerdo de pequeño éramos todos los hermanos miembros de la Cofradía de las Angustias. Y yo recuerdo pues cuando mi madre preparando túnicas para todos... cuando no había túnicas nos vestían de monaguillo, era como algo de fiesta que nos llevaban por ahí. Y recuerdo pues ya la etapa que surgió la primera cuadrilla de costaleros, que salió un hermano mío, mi hermano Luis,
Lo recuerdo como...
Romero Luis fue costalero Luis, de la primera.
De la primera, sí. Lo recuerdo con cierto cariño, pero con cierta distancia también. Ha sido una actividad, un evento, muchísimas cosas, podríamos decir, que posiblemente en etapas de mi vida he estado cercano y en otras he estado en la distancia. Cuando me fui a estudiar a Málaga, pues la verdad no se me apetecía, perdón, para nada venirme en Semana Santa, ¿no? Aquí.
Porque además allí en Málaga también hay Semana Santa.
Muy agradable, completamente distinta aquí, pero que estaba en la distancia, entonces ya pues completamente diferente a lo que es ahora. ¿Qué ahora qué es? Pues ahora soy un magnífico acompañante de mi mujer, que le gusta mucho la Semana Santa. Algunos de mis hijos son también partícipes activos de la Semana Santa. Y después, por temas familiares, estamos muy unidos a la cofradía del Cristo de la Expiración. Todos mis hijos son miembros, salen todos. La familia de mi mujer ha sido muy, muy partícipe en la vida del Cristo.
Ciertamente, ciertamente.
Y después también ha coincidido que hay otra historia por parte de mi madre, que la familia de mi madre desde hace muchísimos años fue miembros activos del Cristo. Y de hecho hay una anécdota, y perdonad que me alargue, no. Queridos compañeros. Hay una anécdota de que mi hermano el mayor, Pepe, es hermano, Pepe podrá tener ahora 58, 59 años, pues desde hace 59 años. Y de hecho, la primera vez que tuvo contacto con la hermandad, pues fue cuando le dieron la medalla de los 50 años. Uh-huh. Y desde entonces pues ya ha descubierto su mundo de cofradías y demás, y está integrado. Yo, pues mi parco y disfrutar todo lo que puedo y reírme, saludar a mucha gente, que es lo que me gusta.
Me parece estupendamente. Disfruta tú que puedes, que a los cofrades muchas veces vivimos de disgusto en disgusto.
Ay, ay.
Y Luis, ¿tú qué recuerdos tienes?
Bueno, yo creo que yo tengo unos recuerdos muy especiales, en primer lugar porque yo nací en Jerez, en casa de mi abuela, la calle Sancho Vizcaíno número 8, en pleno barrio de San Miguel y muy cercano a la Plaza del Cristo de la Expiración. Y desde desde que tengo uso de razón, pues he vivido en la casa de la familia de mi madre, pues con mucha intensidad todo lo que era la Semana Santa. En ese sentido, por ejemplo, para mí es un recuerdo imborrable que quizás la primera madrugada que yo conocí, que debía tener muy pocos años, es porque un tío abuelo me llevó de la mano al amanecer y me sentó en no recuerdo qué bar de la Corredera, donde yo vi por vez primera en mi vida, pues, pasar de recogida a la procesión de Jesús Nazareno. Y yo creo que lo que tiene de importancia esas vivencias juveniles es que contribuyen una barbaridad a enraizarte, es decir, a darte raíces. Yo, cualquiera que sea mi momento en la vida o mi distanciamiento desde el punto de vista más o menos formal luego de la Semana Santa y demás, al final tú sientes que en dónde tienes tus raíces y en qué tienes tus raíces, ¿no? Y sin duda alguna, la Semana Santa es un elemento absolutamente capital en ese enraizamiento. Que tristemente, yo no creo que ocurra lo mismo en estos momentos, y desgraciadamente en mi caso, no ocurre con mis hijos. Es decir, mis hijos se han desarraigado mucho, entre otras cosas, porque no han sabido captar, o yo no he sabido transmitirle, esas vivencias que a mí me supieron transmitir. En esto que estaba yo diciendo de esa mañana de Jesús que me llevó mi tío abuelo Tomás, pues, por ejemplo, ha hecho que yo, salvo, antes hemos hablado aquí de qué Semana Santa se han vivido, ¿no? Yo he vivido en Jerez toda la Semana Santa de mi vida, menos una, que estaba haciendo el servicio militar en Galicia y que no me dieron permiso para vivir. Y tengo que decir, y esto yo no sé hasta qué punto es algo que trasciende a lo religioso, que para mí la Semana Santa está muy ligado a la noche de Jesús y al Viernes Santo por la tarde, obviamente.
Para muchos cofrades.
Y que creo que no he faltado nunca. A veces pues he estado la noche entera, otras veces pues he estado hasta una cierta hora, otras veces, que es lo que estoy haciendo los últimos años, me acuesto tempranito para levantarme a las 4 o las 5 de la mañana. Pero yo creo que mientras que tenga salud y demás, para mí es algo que trasciende al propio fenómeno religioso, es encontrarme a mí mismo.
Sin duda,
yo Enrique, hago lo mismo. Es decir, yo desde hace muchos años,
Yo salgo en la madrugada, salgo siempre solo. No quiero salir con nadie.
Doy fe de ello.
Salgo solo y salgo a lo que dice Luis. Es un poco el día del balance, ¿no? De lo que va bien, de lo que va mal. Me retiro relativamente temprano, a las 8 o 9 de la mañana. Y es una noche especial, una noche... Yo creo que es la mejor noche del año para mí, por lo menos la que me sirve más, ¿no? Uh-huh. La condición es ir solo y ir pensando en lo que uno tiene que ir pensando.
Uh-huh. Bueno, tú tienes una anécdota de la madrugada.
Hombre.
Y de las 5 ya cae, que es magnífica, antes me refería a ella. Y que yo te pido que la cuentes aquí porque...
Antes, sí, la voy a contar, man. Encantado. Si
no,
me dejas,
otro,
yo
otro
la...
ya no te va a quedar. Vamos, también
yo la cuento, pero...
Pero es que además tú va a entender la pregunta que yo le voy a hacer luego.
Lo que tengo claro es que no fue el nazareno que salió corriendo con el faro por la calle de Garba arriba, ¿eh?
No.
Me encanta el pensamiento de los dos compañeros de tertulia hoy. El habitual todavía no se ha expresado.
Bueno, pero es que del habitual, perdona, es que del habitual, que puede intervenir cuando quiera, ya conocemos tantas anécdotas y tantas vivencias, se lo hemos preguntado tantas veces, de la Semana Santa de Jerez, que podría estar aquí.
Yo realmente, será a lo mejor por mi pasión gitana, cuando tú hablabas de la noche, y tú hablabas de la noche, para mí el Viernes Santo era un poquito la calle... en Santiago, la recogida del Cristo de la Muerte, creo que se llama.
La calle Ancha. La Buena Muerte.
La calle Ancha, el de la Buena Muerte. Yo me levantaba por la mañana, a las 8, como todos los días, me iba allí, escuchaba mis 2 o 3 saetas y ya con eso me alimentaba un poquito, ¿no? Además, era hace muchos años, la época de Mono, de Juan Morado.
La época del Canaleja
y todas esas cosas. Y eso sí me atraía, ¿no? Sería porque a lo mejor necesitaría... como tú bien dices, temas nuestros de raíces, ¿no? Y nada, yo el Viernes Santo, para mí la mejor noche es la noche o de Navidad, de fin de año, algo de eso. Yo el Viernes Santo lo que hago es dormir. Pero que no me siento ni diferente, ni extraño, ni nada de eso, sino que...
Te puedo contar que hay algunos cofrades muy significativos que han estado durmiendo muchas madrugadas, ¿eh?
Hasta hace
relativamente poco.
Yo puedo decir, ¿no?, que no puedo. Es decir, yo lo he intentado alguna vez quedarme en casa, pero hay una hora bruja, 12:30, 12:40, en que uno tiene que coger el abrigo y su bastón e irse a la calle. Yo no puedo evitarlo.
Yo también, Rafael, a lo mejor es por la anécdota que la voy a contar. De,
bueno, pero cuéntala
de,
ya una.
De la madrugada. Mi padre fue siempre, además, creo, fundador y demás de las 5 llagas. Entonces, bueno, pues llegó un momento en el que ya él se vio sin la fuerza necesaria física para poder salir, y en las mesas que nosotros teníamos, las comidas de casa, pues lo expuso, que quería ya dejar de salir y demás, y que le gustaría que siguiera la tradición. Impulsivo, mi forma de ser tradicional, impulsivo, rápidamente le dije: papá, yo estaba estudiando en Málaga, le dije: papá, yo te sigo la tradición, no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, llega la Semana Santa. Ya mi madre se había encargado de prepararme la túnica, todo este tipo de cosas. Yo vengo de Málaga, me apunto a la hermandad con una pasión enorme. Vamos, hasta pedí una cruz, imaginaros, ¿no? O sea, ganas de seguir la tradición. Y con esa fuerza vamos a salir, pero sorpresa, después de un viacrucis interno que se hace en la cofradía, nos comunican que está lloviendo y que no podemos salir. Me cacho en la mar, qué mala suerte. Bueno, me voy, y al año siguiente la misma película, me vengo para acá, volvemos a esas sandalias de San Francisco, no sé si acordáis.
Sí, siguen, ¿no?
Esa cola que tenía, ¿no? Los cucuruchos larguísimos, ¿no?
Cinturón de Esparta.
Ahí. Me he visto otra vez de penitente, no sé qué. Bueno, ya ese año no llevaba cruz, pero bueno, vamos para adelante. Y después del Vía Cruz, efectivamente, vamos a salir y nos comunican de nuevo que no salimos, que está lloviendo. Digo, me cago en la madre, 2 años ya esto. ¿Qué le estoy poniendo interés al tema? Pues nada. Siguiente año, de nuevo, pero es que de nuevo la misma película. Vía Cruz, en nuestro caso, vamos a salir, otra vez lloviendo. Digo, esto ya, aquí hay algo, aquí hay alguna maldición. El cuarto año, ya, bueno, pues seguimos y no sé cuánto, me vengo de Málaga, anulo, recuerdo un viaje que teníamos, vamos, que me habían propuesto hacer por una serie de estados de Estados Unidos. Yo tenía que responderle a mi padre, nada, yo Semana Santa de Jerez. Y me vengo para acá, mi túnica, mi historia y mi lío, me voy a San Francisco, no sé cuánto, mi vía cruci, vamos a salir otra vez lloviendo. Me cago en la leche, 4 años seguidos lloviendo. Digo,
te tocaron los 4 años que se quedaron en la, que se quedaron en casa.
Tremendo. Es la única hermandad que se ha quedado 4 años seguidos en su casa.
Hablé con mi padre.
Año, y algún me... año se ha quedado... sin mucha
justificación.
Pero, bueno, si yo te contara de algún año que se ha quedado sin mucha justificación.
Así que, bueno, mi padre ya con esto terminó, me levantó la promesa que yo tenía, me perdonó, porque me dice: Antonio, tú eres el gafe de la cofradía. Oye, tú no la, vengas tú, más ni salgas más.
Tú el año pasado no estarías por allí, por sí, San Francisco.
No, ya te digo que yo lo viene santo ya. Hombre, si no hay una fuerza mayor que
no, te lo digo mayor, porque el año pasado, pues nada, estábamos por allí para la salida y tal, lluvia, y ahora me entero de lo tuyo y digo, Antonio Barca estaría por aquí.
Recuerdo que algún año de madrugada he salido, pero no porque a mí me agrade, sino por compromiso, que tú sabes que muchas veces por el trabajo, por una serie de cosas, tiene que atender a gente, y esto desde luego, como habéis dicho antes, es uno de los mayores espectáculos en la calle que podemos ver, ¿no? Entonces, pues... He salido, recuerdo que he salido alguna noche. Digo, yo, tú eres el que nunca sale. No, alguna noche.
No,
salido,
sin problema. No, si ya te digo que te podría señalar nombres y apellidos de cofrades significativos.
Pero que si salgo es porque hay que salir, no por devoción.
No hay ningún problema.
En esto de la lluvia de madrugada, era curioso, no sé si ustedes lo recordarán, yo lo recuerdo hace muchos años, que había una hermandad que era el Santo Crucifijo de la Salud, de la madrugada, que a las 10 de la noche en el casino jerezano ya se sabía que no iba a salir. Y es que no estaba ni lloviendo, pero ya Juan de Mata López de Meneses, en paz descanse, ya había dicho que no se salía.
Sí, las 10 de la noche era la hora determinante.
Sí, era la hora, el casino, pero en el casino tú llegabas a las 10 y te
entrabas. En algunos casos es entendible, caso, ¿no? Sí, hay un patrimonio.
Hombre, yo considero lógico que ese patrimonio tan riquísimo que tiene el Santo Crucifijo, como otras hermandades, no debe exponerse a un remojón, porque es que además eso destroza el oro de los pasos, destroza los bordados. Bueno, eso es.
Y una cosa de la que siempre se olvida todo el mundo, que es el que está bajo la antifada, el nazareno.
Y también, nazareno que los he visto moja, yo, que sí, lo he visto yo.
Te coge una moja y te coge una pulmonía. Mire usted, que hay gente, terrible. Gente que sale con 15 años, gente que sale con 65 y gente que sale con 70. Claro. Y el tema de la madrugada siempre hemos tenido un problema, independientemente de horas y demás. Una de las mermas que se está viendo es la ampliación del número de horas que tienen esos nazarenos que cubrir. Pues imagínate, por un ejemplo, el padre de unos amigos míos, pues tuvo que dejar de salir la yedra porque él salía a las 3, se recogía a las 9 y media, y ahora ya sale a las 1 y media y se recoge a las 11.
Claro.
Entonces, oye, es que estamos hablando de 11 horas, una persona de 70, una persona de 70 años, de 70 años, en la calle con un cirio, que sí, que será el último cirio del paso, pero lo que tú quieras, pero que son 11 horas en la calle aguantando a esa persona y una madrugada. Imagínate que coja ese hombre una moja. Y vamos, por poner otro ejemplo. Hace 3-4 años, creo, el Gran Poder dijo a las 6:30 de la tarde, señores, ni vengan a la Basílica porque no salimos. Es decir, que no es una cosa que la gente se vaya a asustar. Si el predictor este es que lo clava, si dice que va a llover, llueve. Lo que pasa que es que me parece a mí que el predictor el año pasado...
En las cinco ya
se equivocó.
Pero lo de Juan...
Exceso de prudencia.
Lo de Juan de Mata no era predictor porque entonces no existía nada de esto. Era simplemente porque había una nubosidad relativa y decía, bueno, pero la del jueves santo han salido. Bueno, pero el Santo Crucifijo no sale.
Y sin embargo,
y a lo mejor, oye, y estaba el cielo despejado, sí, pero a las 2 de la madrugada a la hora de
siendo,
salir.
Siendo verdad lo que tú dices, sin embargo, yo recuerdo como una de las estampas más impactantes que yo he vivido en la madrugada, una madrugada de no me acuerdo qué año, donde con un temporal enorme de agua y unos rayos tremendos, le cogió al Santo Crucifijo
por la calle larga de vuelta.
Esa procesión aguantó entera, incluyendo el cortejo de fieles que van detrás del paso, que era muy... pues impávidos, era una cosa casi telúrica, realmente impresionante. Vamos.
Luis, eso tiene que ser unos 14 o 15 años, es posible, pero fue terrible.
Fernando te lo data a fecha fija, por eso no teníamos que contar, que darle paso para que contara ninguna de datos, porque nos va a ir clavando todo. Oye, y yo os pregunto, la Semana Santa, pues en los últimos años, 8 años, 9, pues ha tenido muchos cambios, ampliación de la carrera oficial, horarios itinerarios más largos, en fin. ¿Cuál es vuestra percepción al respecto de los cambios? ¿Ha ganado, ha perdido la Semana Santa? ¿Ha ganado, ha perdido y se ha convertido? Porque se ha hablado mucho en esta cuaresma y precuaresma de cierta privatización de la Semana Santa por mor de la ampliación de la carrera oficial.
Yo estoy alucinado con el protagonismo que ha cogido la Semana Santa en la sociedad jerezana en los últimos años. Te digo desde la barrera mía, ¿no? De la barrera mía de persona que no está involucrada en esto. Yo creo que es que hay gente para todo, ¿no? Hay gente que está loco por ser presidente de su bloque y estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, con esto de la Semana Santa, yo estoy alucinado. Un protagonismo en la sociedad que tienen y una participación. Y que la real, y realmente pues es lo que más me llama a mí la atención de los últimos años.
A mí me parece que se ha desbordado un poquito. Me parece que la carrera oficial es demasiado larga. Creo que es demasiado larga. No está muy bien explicado que lo sea tan larga, ¿no? Y, por otra parte, aunque comprendo los horarios, la Semana Santa es un fenómeno para ver de noche. Yo con esto, con Enrique hemos hablado alguna vez. Se lleva velas y se lleva candelería porque no hay luz. La Semana Santa de día es una Semana Santa distinta, ¿no? Y, por ejemplo, este año...
Si te está escuchando Antonio de María, estará regocijándose.
En él estaba pensando ahora mismo.
Hombre... pues si estás colocado más o menos hacia la mitad de la calle larga, con mucha probabilidad no va a haber ni un solo paso de noche. Y eso, a mí me parece que eso no... hay que volver al sentido y a la medida de las cosas, ¿no? Es verdad, y se dice en la calle, que los palcos pues estorban la visión de los que no lo tienen. Esto es cierto, por lo menos en grandes zonas, ¿no? No en la calle larga, pero sí en la Plaza Arenal y en algunos sitios. Y la plaza y la Alameda Cristina. Bueno, quizá hemos... desbordado un poquito el fenómeno. Por otra parte, tampoco hace falta palco, ¿eh? En la silla se ve perfectamente, ya no hay silla y palco. Esto no me parece bien.
¿Y tú, Luis?
Hombre, yo creo que en mi experiencia ya de muchos años y de haber visto todas las Semanas Santas menos una, yo creo que la Semana Santa se ha oficializado demasiado, ¿no? Y que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Rafael, la carrera oficial es muy larga, todo está demasiado reglamentado, es posible que con la dimensión que ha tomado no pudiera volver a ser una Semana Santa por libre como aquella que yo ni siquiera viví, que me contaban los mayores, de cuando el Cristo salía, iba por aquí, iba por allá y subía por la tarde. Pero todo esto le ha quitado mucha espontaneidad y yo creo que la Semana Santa de Jerez tiene un mal, pero probablemente sea un mal inevitable en el tiempo que vivimos, que es que se ha sevillanizado absolutamente. Y al sevillanizarse, pues casi ha perdido su idiosincrasia y eso tiene eso, porque yo creo que sentarte a la carrera oficial de Jerez no es distinto seguramente sentarte a la carrera oficial de Sevilla o a la carrera oficial de todas aquellas ciudades que se han sevillanizado. Y eso a mí no me gusta. Yo jamás me he sentado a la carrera oficial, a mí me gusta moverme. Y es verdad que ahora salgo mucho menos, o no salgo todos los días. Pero tengo que decir que a los que nos gusta moverme, el sistema último de palcos que ha ido estableciendo es una cosa intolerable, ¿eh? Y además difícil de aguantar y no se pueden cruzar las calles. Y es muy complicado para la gente que, digamos, no se sienta. Por lo tanto, comprendo también que la gente que tiene niños y eso se puede sentar. Pero ahí hay también una especie de espectáculo público que yo no comparto, donde la gente sale en Semana Santa a dejarse ver, lo cual es el símbolo de la catetez un poco de Jerez, ¿no? Y la gente se arregla de una forma determinada porque se va a sentar a la calle larga y porque no tiene que ver Zutanito y Menganito. Y yo diría, y no quiero ser ofensivo con nadie, que a fin de cuentas el palco es la gran reivindicación de mucha gente de medio pelo, ¿eh? Y bueno, a mí eso no me gusta.
Tú eres más de moverte y más
Yo sí, yo soy más popular.
Oye, acabas de dar unas notas sociológicas interesantísimas.
Oye, un poquito de pudor, es que...
Por alusión, pido la palabra. A ver.
La verdad es que en la sociedad en la que estamos, una sociedad proclamadamente laica, donde los espacios urbanos son de todo, esa ocupación durante una semana de la ciudad hay que hacerla con un cierto respeto y pudor a los demás. Es decir, como decía Luis, tampoco podemos...
Tampoco
petrificar
se puede,
centro de una ciudad, ¿eh?
Tampoco avasallar, ¿no?
Claro.
Por esa regla de tres, el señor que vive en Parque Feria se puede quejar perfectamente del sonido de las casetas, ¿no?
Sin duda.
Y yo me puedo quejar que vivo en el Minotauro de estar aguantando durante 5 días el ruido de las motos dentro
sin
de una
duda,
semana, ¿no?
Pero se quejan.
Por eso te digo, pero que es que hay que ser un poquito, en ese aspecto hay que ser un poquito tolerante. Yo tengo una particular visión tengo una particular visión de la carrera oficial porque yo soy de los que no la usa, porque nosotros estamos Concretamente yo estoy con la unidad móvil, me estoy moviendo siempre alrededor de la carrera oficial, pero nunca estoy dentro de ella. Entonces, nosotros quizás tenemos así más acceso porque, claro, tenemos unos permisos, nos deja pasar la policía local y demás. Pero sí es verdad lo que decía a mucha gente, sobre todo un contertulio que tenemos aquí en este programa toda la semana, que es
Manolo Picón,
que dice que la carrera oficial de Jerez es la única carrera oficial visible de toda Andalucía. Yo he estado en Sevilla, Sábado Santo, pues me lo permite el tiempo, porque en Jerez no hay cofradías el sábado, estaba allí, y es verdad que existe una organización muy instrumentalizada a la hora de dar paso, pasa la gente entre medio de los nazarenos en unos sentidos muy muy coordinados, tienes muchos pasos de peatones, pero te encuentras unos paneles así de grandes, bueno, inmensos, para no dejarte ver, pero ni de una esquina de una calle. Es decir, la carrera oficial, tú o tienes el pase que te da el acceso a tu palco, o utilizas el paso de peatones, y se acabó. Y la de Córdoba es tres cuartos de lo mismo, y la de Granada es tres cuartos de lo mismo, y todas son tres cuartos
de
lo mismo.
Es un poco lo que apuntaba Luis en términos de los modelos que se han ido asimilando.
Que nosotros no tenemos una percepción, yo la tengo muy subjetiva porque no soy de los usuarios de la carrera oficial, como
sí,
digo.
Sí, pero yo a lo mejor no me he explicado bien, pero lo que quiero decir es que la carrera oficial, por sevillanizarnos o por lo que sea, al final se va transformando en una especie de gigantesco decorado artificial. Es más, yo diría, y a veces ha habido imágenes que me han parecido patéticas. Cuando se hizo la reforma que daba la entrada por la calle, la que está delante de la puerta de la catedral, ahora mismo no recuerdo.
Sí, la calle Visitación y Santa Isabel.
Donde además durante el primer año pusieron allí unas sillas para la tercera edad, etcétera, etcétera. Allí resulta que aquello, el acceso era absolutamente imposible. Aquello se transformaba nada más en un decorado de Onda Jerez, para que llegara un paso y lo empezaran a mover para que las cámaras lo captaran. Esa no es la Semana Santa. La Semana Santa, o hay vivencias populares, o esto se termina siendo un espectáculo.
Ahí, sin embargo, sí tenemos que aprender.
¿A ti te gustaba más la calle Cruces, Luis? ¿La subida?
Por supuesto, pero sobre todo lo que no me gusta es que cierren un espacio para que se transforme exclusivamente en un decorado de las cámaras de televisión, donde todo termina siendo artificial. Eso no es la Semana Santa. Ahí ya podíamos abrir un capítulo muy grande. Es que si la gente que vive la carrera oficial y todas estas cosas de no sé cuánto, y se pone el terno azul y se pone a que lo vean y a dejar visto y tal, tuvieran la más mínima, toda ella, la más mínima vivencia cristiana.
Esta ciudad sería otra cosa. La palabra por alusión, he pedido la palabra por alusión y voy a ejercerla. Me extraña que yo tenga que decir estas cosas aquí, pero bueno.
Tú di lo que tú quieras, que esto es un espacio tradición, de libertad.
En la tradición, igual que la tradición marca las mantillas, la tradición también marca una forma de vestir en Semana Santa. La tradición. Una raíz, una historia, tú vienes aquí, tú ves a la gente vivir.
Protocolo.
Que es parte de nuestra cultura y de nuestra historia, ¿no? Parte de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, habrá algunos que se arreglen para que lo vean. Eso es vanidad, y el que sea vanidoso que tire la primera piedra, el que no sea vanidoso. Y después, por otra parte, bueno, pues que hay una serie de segmentos de consumidores de Semana Santa donde le es necesario un sitio para poderse sentar y ver esa Semana Santa. Yo tengo al lado del palco nuestro, que soy consumidor de palco, por unas circunstancias familiares de hijos pequeños, donde era un lío, con carritos de tú, cuatro niños en tres años, pues ya me dirás, ¿no? Entonces necesitaba un palco por el espacio
físico. Tú es que no tenías más remedio que irte a la carrera oficial.
Pero es que yo lo extrapolo a posiblemente una serie de familiares más.
Yo.
También el caso del palco que está al lado nuestro, que son personas con una edad muy avanzada, que se vienen por las tardes, vienen andando en su autobús, de su barriada, vienen, echan su paseíto, y después, ¿por qué? Porque han sido cofrades de la historia, no sé qué nomás, y viven. Entonces, posiblemente, y de hecho yo me pregunto, ¿cómo es que cada vez hay tanta demanda más de palco? Porque a lo mejor en sociedades avanzadas como la nuestra, pues necesitaremos, pues a lo mejor, entretener de esta forma lúdico-festiva, o llámalo como te dé la gana, o sea, ¿no? Y esto es lo que demanda la sociedad. Lo que pasa es ese protagonismo y esa desvirtualización de la realidad es lo que realmente nos puede... que estoy muy de acuerdo contigo, nos puede
estropear
la realidad de lo que es una Semana Santa.
Y el fin último, y el fin último de las cofradías, que no se le olvide a nadie que esto no es un espectáculo para el pueblo, sino un proceso de evangelización, y por eso salieron a la calle en su primer momento.
Una manifestación de fe pública.
Lo que es imposible es hoy día, con las hermandades que hay, es imposible lo que ha dicho Luis, por ejemplo, de que fuera carrera oficial, que cada una cogiera por donde pudiera. Eso era en tiempos de los años...
Ten cuidado, que a lo mejor no es tan imposible.
Bueno, claro. en los años 40, yo voy a contar una anécdota...
Pero espérate, antes de que cuente la anécdota... Pero... Tú la vas a contar seguro y además nosotros encantados, pero tenemos que dar paso a la publicidad. Ahora que Antonio introdujo las cuestiones económicas turísticas, tenemos que dar paso a la publicidad.
La Semana Santa de Jerez en Canal Sur Radio.
¡Atención! Solo durante 30 días y solo en Muebles Rey.
José María Íñigo y Bárbara Rey presentan a Muebles Rey en una bárbara financiación.
40 meses gratis.
¡Caray! 40 meses
sin gastos.
¡Caray! 40 meses
sin intereses.
¡Madre mía! 40 meses
y mucho más.
¡Qué barbaridad!
40 meses gratis sin gastos, ni entrada ni intereses. La financiación más bárbara de Muebles Rey. Solo 30 días y solo en Muebles Rey. El rey de los muebles
y de la bárbara financiación.
En Jerez de la Frontera, carretera Sanlúcar, segunda rotonda.
Cuando encendí el motor de mi Auris, pensaba que solo iba a pasar un fin de semana fuera de casa. Esa sensación fue cambiando mientras avanzaban los kilómetros y me sentía más a gusto conduciendo. De repente el fin de semana se ha convertido en un mes y ahora siento que para volver siempre hay tiempo.
La sensación de conducir un Auris te lleva a descubrir muchas otras.
Tienes un Toyota Auris con climatizador y llantas de aleación por 16.620 euros.
Ven a conocerlo en Nimauto, localidades de Jerez de la Frontera, Puerto de Santa María y Arcos de la Frontera.
Primavera, Andalucía, Semana Santa,
dale un poquito más sin correr.
Tradición, emociones, Semana Santa, marchas, saetas. Ya es Semana Santa en Canal Sur Radio.
Estación de Penitencia, con Enrique Víctor de Mora.
Pues vamos con esa anécdota de la carrera oficial, Fernando.
Bueno, pues es que en los años 38 creo que fue cuando comenzó la carrera oficial, que ha existido 60 y tantos años, cerca de 70 y ya.
¿Qué te gusta recordarlo?
Se la cargaron. Sí, y Luis ha dicho que le gusta mucho la calle Cruces, que es mi calle donde yo vivo.
¡Ay, la calle Cruces!
Y yo,
lo que no quieres pagar parco.
Yo he sentido mucho lo que han hecho con la calle Cruces, porque decían que aquello era un batiburrillo. Pues no, señor, aquello iba perfecto, allí no hubo nunca ningún problema. Pero a lo que iba, había un señor en Jerez que era el jefe de protocolo del ayuntamiento, que se llamaba don Juan Luis Montero Revilla. No sé si alguno habrán oído de ustedes hablar.
Yo lo he conocido personalmente.
Lo conociste. Sí. Pues Juan Luis Montero Revilla, que yo era un chaval y era un hombre mayor, me contaba que en los años 40, cuando entró la carrera oficial y encorsetaron a las hermandades metiéndola por unos sitios, porque a los años anteriores cada una iba no por donde quería, pero vamos, fijaban unos itinerarios con objeto de no estorbarse, pero si llegaba el momento de estorbarse, ya a mano de los estatutos, y yo soy más antiguo, yo tengo paso primero y tal. Bueno, pues este señor me dijo a mí, dice, yo no he vuelto a salir en Semana Santa desde que pusieron la carrera oficial.
Muy bien.
Bueno, Antonio, tú estabas apuntando antes unas cuestiones en torno a... Aquí estamos hablando, sí, de los focos de Onda Jerez.
Más que interesante. No, más yo que interesante.
Yo estaba diciendo, el micrófono será, lo que digo, pero digo con la conciencia y la responsabilidad de lo que digo.
Para, ¿no?, que los oyentes se sitúen, estábamos hablando al hilo de lo que Luis comentaba, del decorado artificial.
De la desnaturalización de ciertos sitios,
¿no? Y tú apuntabas ahora en la tertulia que ha continuado,
los focos de televisión
que se cargan pues todo el intimismo de muchas calles estrechas y que se cargan precisamente esa luz natural de esa Semana Santa apta y más proclive para ser vista de noche, como tú opinas, a través de esa luz artificial horrorosa que demacra todos los rostros y todo, y pone un uniforme color blanquecino en todo, ¿no? Y entonces, Antonio, tú decías...
Hemos evolucionado en el tiempo de los diezmos y primicias, ya ha cambiado, y entonces el mercado ha cambiado, ¿no? O sea, aquí hay una situación histórica en el tiempo donde el ayuntamiento, por decirlo...
Los poderes.
De alguna forma, Pues han recogido la fuerza que pudieran tener la independencia de las cofradías, pues a través de unas concesiones, de una forma o de otra. Entonces, esa libertad ha sido tal vez comprada o tal vez mermada en base a una serie de compensaciones, que todo el mundo conocemos, estemos o no estemos en el mundo cofrade, estamos en el mundo de la sociedad de Jerez. Entonces, bueno, pues si yo soy el que pago, yo soy el que mando. Entonces, posiblemente esa merma de libertad y de independencia que te puede dar tu cofradía, y te has vendido en cierta medida o has hipotecado tu libertad a ese poder, pues te tendrás que doblegar ya ante ese poder. Y ese poder, obviamente, lo que tiene que rentabilizarlo de su prisma, desde su prisma político, y el su prisma político, que es su cadena de televisión, que le puede llegar a todos los sitios, y que bueno es Jerez porque lo utilizo como medio de, no de comunicación de la realidad, sino le hago verlo qué bien está todo, aunque sea todo ficticio.
De todas maneras, yo voy a romper una lanza por Onda Jerez. Yo he visto retransmisiones de Semana Santa de otras cadenas y de otros sitios. Y cómo se retransmite la Semana Santa,
no se retransmite ninguna.
No estamos hablando de un
técnicamente punto de vista técnico. Magnífico.
Estamos hablando del nivel de producción.
Son unos profesionales
magníficos. Es excelente. Eso aquí lo que estábamos comentando antes, y no hacíamos alusión en este caso de Jerez, o se puede hacer de, en este caso, de Localia o de entidades, o incluso de Canal Sur, cuando nosotros hemos puesto cámaras en directo en las calles, es la desnaturalización que se produce precisamente de lo que estaba hablando Rafael, que era, decía que le gustaba ver las cofradías de noche porque el paso estaba hecho para darle una numerosidad. Es que digo, claro, pero es que resulta que el sitio bonito donde te gusta verlo, ya da igual que la luz te encendía, que no te encendía, porque el problema era ese. El problema es que ahora te llega un foco que te pone el varal del paso de palio con un chispazo blanco, que no hay una foto que salga bonita, porque es imposible.
Claro.
La luz ya no es la que es, porque la cera no ilumina la imagen, sino que la está iluminando una luz blanca que está... que todo el mundo que hemos intervenido en televisión no tiene
perdona,
que maquillar.
Una pregunta desde mi desconocimiento del tema. Dentro de la Unión de Hermandades, ¿no hay, y aparte de preocuparse por la carrera oficial o no oficial, no hay personas que puedan
que se preocupen por la estética, ¿no?
Estética, análisis y otra. Que haya otra serie de gestiones, de actividades, de poner en valor actual y adecuado a los tiempos y a las evoluciones que tiene la sociedad nuestra, que vayamos porque aquí yo oigo a todo el mundo hablar, pero nadie toma decisiones.
Hay una hermandad.
Y el que puede tomar decisiones, como le ocurre lo que te conté anteriormente, pues no la toma.
Hay una hermandad, Antonio, lo estaba comentando Álvaro Ojeda en la tertulia que tuvimos aquí con los medios de comunicación, que se estaba planteando la posibilidad de meter un director, la figura de lo que empresarialmente se conoce como un director comercial. Una persona que se encarga de buscar los fondos necesarios para que la hermandad obtenga una serie de actividades. Es decir, que tú lo miras y dices, bueno, es que cada vez el número de hermanos pertenecientes a las cofradías son menores, el dinero tiene que salir de algún sitio, y si tú quieres mantener una labor aquí, pues dices tú, mira, que eso no lo han planteado, ¿eh? Eso, pero bueno, lo han planteado ya una hermandad, que es una cosa que no se
ya, le pero, a nadie. Pero ¿por qué los fondos merman y por qué merman muchas...
importante es el producto.
Pues, precisamente,
las arcas económicas de hermandades.
Muchas gracias por
la alusión. Por
lo que estamos...
lo que hemos hablado muchas veces. Bueno, te acomodas a las subvenciones, te acomodas al dinero que llega de
el
manera
producto
oficial.
En sí, si tú no tienes un buen producto, nunca el cliente nunca será satisfecho.
Exacto.
Entonces... cuidar el producto.
Y el producto en este caso, y no es broma...
Es la oferta, lo que estáis comentando de esas raíces que están dentro de Luis, de esa pasión por Rafael, de salir por la noche y seguir encontrando eso, porque yo me asusto, yo no te veo por la noche, a mí me da miedo por la noche las bandadas de gente, de niños de ahora, yo qué sé, digo, esto...
La madrugada entonces, se está
Antonio,
complicando.
Entonces, sí. Hay una serie de connotaciones que yo creo que debería haber un órgano gestor y que las mismas hermandades... Yo que la vida hay que no te tiene que reunir para decir el palio de una forma o yo qué sé, la historia, y hacemos la... sino esto es parte ya de la sociedad, de la economía, del comportamiento, de tu forma de ser, de tu historia. Bueno, pues vamos a gestionarlo.
¿Se gestiona o se habla nada más?
Dime, ¿se gestiona
hombre,
o se habla?
Hombre, yo creo que en parte ahora se gestiona, en parte se habla. Sí, me pone en un compromiso, no, para nada. No, sí, yo creo que falta cuidar, necesitaríamos cuidar más
que esto ocurre en todos los aspectos tú quieras, porque si hablas del fútbol ocurre igual, si hablas de la otra igual.
No, lo que pasa es que
todo el mundo raja, pero aquí...
No, mira, Antonio ha dado el clavo. Es decir, todos los años hablamos de lo mismo. La madrugada, que hay que ver cómo está la madrugada, hay que ver la de gamberro que hay en la madrugada, pero bueno, ¿quién arregla la madrugada?
¿Y quién cuida a los nazarenos de la madrugada?
¿Quién cuida a los nazarenos?
Que al fin y al cabo... Una Semana Santa sin nazareno no existe, es imposible. Una cofradía sin hermano, obviamente, tampoco va a dar lugar a este acontecimiento social, eso está más que claro. Y eso es lo que se está encargando de descuidar desde muchos aspectos. Porque el nazareno este año tiene que dar una vuelta, tiene que ir a la gran puñeta para poder entrar en carrera oficial, porque el otro tiene que hacer no sé cuánto, porque ahora resulta que tengo 3 horas más de camino y esto a los pies míos no lo aguantan, yo no salgo. Esa merma, a la larga, va en detrimento de lo... Como ve, que una Semana Santa no son 59, no, son 65 pasos en la calle. Una Semana Santa tiene que ser algo más, independientemente de que se ve desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, pero es que no nos podemos olvidar desde el punto de vista devocional, que yo creo que es el que genera todo esto. Porque sin nazareno no hay nada, ¿eh?
No, está claro. Oye, ¿qué momentos no os perdéis vosotros de la Semana Santa? ¿Cuáles son vuestros momentos, vuestros lugares, vuestros recorridos, vuestros itinerarios así personales donde... os encontráis pues con esa estampa que buscáis todos los años o os sorprende una estampa que nunca habíais visto?
No vale decir la amargura en las angustias, ¿eh?
Bueno, pues yo lo siento, pero yo desde una especial Semana Santa en que, bueno, yo vivía una cierta amargura, yo, te lo he contado esta mañana, Enrique,
sí.
Me crucé con los ojos de la amargura entrando, debía tener yo 20 y pico años. Y desde entonces el momento de la entrada de la amargura es para mí algo insuperable, ¿no? Como también lo es, porque desde pequeño, incluso abandonaba mi casa y me iba a casa de mis tías, la entrada del prendimiento, la hermandad a la que yo estoy vinculado entrañablemente, como al Cristo, del que he sido hermano, del único que he sido hermano, y a la amargura, que mi padre fue uno de los fundadores o de la segunda...
De la segunda generación.
De segunda generación.
Uh-huh. ¿Y tú, Luis?
Bueno, yo desde que dejé de salir cargando con el Cristo, hace ya 20 y tantos años, creo yo, ¿verdad? Nunca me pierdo pues la salida del Cristo de Aspiración y fundamentalmente la primera parte del recorrido, la calle Cerro Fuerte y cuando da la vuelta ya por la Hiedra y demás y tal, hacia enfocar la calle El Sol. Además tenemos una tradición de muchos años que todos los Viernes Santos nos reunimos inmediatamente después de pasar el Cristo en casa de una tía mía, allí en la calle El Sol, y hacemos como una especie de convivencia familiar. Eso, y que yo no me puedo pasar la noche de Jesús sin ver en algún momento a Jesús Nazareno.
Entonces, se te ha olvidado la amargura, la que sigue muy de cerca.
Sí, pero no la he citado porque hace algunos años ya que quizás el miércoles me he rajado algún miércoles.
Yo te recuerdo siempre de mi época de estudiante, que yo decía, la amargura está ya por aquí por las angustias, ya tiene que estar Don Luis García Ruiz por aquí. Efectivamente aparecía Don Luis García Ruiz. ¿Y tú, Antonio?
Pues yo tengo dos. Uno es en la calle del Sol, ve al Cristo porque... era la Semana Santa de mi madre. Mi madre no era una mujer muy arraigada a acontecimientos populares y cosas estas, pero era una mujer de un sentimiento y de una sensatez y un equilibrio y fiel a su historia y a sus principios. Y su Semana Santa era ir a la calle del Sol y ver a su Cristo bajar. Y yo eso pues tengo que ir allí y recordarla y rezar en su nombre, ¿no? Y rezarle a ella.
Claro.
Eso, bueno. Y otra que yo creo que voy a meter la pata con lo que lo voy a decir, que es ver al Amor y Sacrificio pasar
¿Por qué va a meter la pata?
Por delante de la fachada de San Miguel.
Eso es precioso.
Pero eso es reciente.
Sí, o sea, pero que desde hace 5, 6 o 7 años. Yo es que no soy muy, por circunstancias de a lo mejor he estudiado fuera, estado fuera, no lo quería decir, porque me parecía también una falta de respeto. A mí cuando me hablaban de Semana Santa, me hablaban de un puente magnífico que me podía ir por ahí. Es lo que siento y lo que
perfectamente pido,
pero
respetable.
Posiblemente a lo mejor una falta de respeto a vuestra
actuación. No, para nada. ¿Por qué?
No, al revés, mejor.
Y yo lo digo en toda la cabeza y por eso digo, ese poco espacio de tiempo, esa imagen me encanta verla porque es una imagen diferente. También me recuerda a un cuñado mío que salía ahí, que es era Pepe Navas, y Pepe Navas me acercó bastante a esa hermandad. Era una persona con un humor y una vida y un sentimiento magnífico. Y yo iba allí a verlo pasar porque y eso pues me llenó y bueno, me llenó y el marco en sí, ¿no? Uh-huh. Y son dos momentos que, vamos, contándolo ya hasta me emocionó un poquito.
Entonces que la Semana Santa, como ve tú, Fernando, como siempre lo que decimos.
Es sentimiento. También me emociono con la Virgen del Rocío, ¿eh?
Claro, claro. Hombre, es que ahí hay siempre detrás. El sentimiento es muy importante, es muy importante.
A ver si te voy a tener que corregir.
No, además, yo iba a apuntar que Antonio Arca, bueno, todos los aquí presentes, ¿no? Pero por su especial particularidad, por lo que ha dicho del puente, que se va, que se, pues que iba, que no,
no
venía.
No, si me parece Santa. Perfecto, una no, persona que no le guste, si quiere marchar, que se vaya.
Pero es de esas personas, mira, pero es de esas personas que cuando está, pues está de verdad.
Claro, y cuando no está.
Está en la Semana Santa y está de verdad, y si está participando de ella a nivel de espectador, pues está de verdad, y le molestará el gamberro, y le molestará la persona que no se calla al paso de una hermandad, y le molestarán pues todas las cosas, mira, que nos molestan a los cofrades, con lo cual hay un lazo de unión, Luis, entre cofrades y no cofrades, en torno a los mismos valores, ¿no?
Luis ha hablado al inicio del programa de una cosa que no se podrá producir precisamente por personas que se quedan y lo único que hacen es dar por saco, que es el nazareno por la corredera. El motivo por el nazareno, por el motivo por el que el nazareno deja de coger Caballero, Pedro Alonso y corredera de vuelta, es porque allí hay una esquinita en la calle San Pablo. Bueno, pues tenían que ir en manos de la cofradía hasta hace relativamente poco tiempo, cuando se cogía por allí, quitando cristales, quitando vasos rotos, quitando botellas partidas. Pero para los nazarenos del nazareno y para los de todos los que pasaran por allí. Pero bueno, que estamos a 59 y 20 segundos, Enrique, y esto que se acaba.
40 segundos nos quedan para despedir este programa. Mañana continuaremos con nuestro formato diario. Yo agradeceros de verdad, de corazón, vuestra presencia. Ha sido un programa que yo me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho. Habéis tocado temas muy interesantes. Hemos descubierto pues muchas dimensiones de la Semana Santa que todos llevamos en el corazón. Y sobre todo os hemos hecho perder el tiempo de vuestro descanso, que es tan importante con todos los líos en los que estáis metidos.
No, pero nos ha hecho pasar un buen rato, mejor, mucho mejor que el que se ha quedado viendo el Real Madrid.
Bueno, pues nosotros tenemos que despedirnos hasta mañana, si Dios así lo quiere.